oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Haomán, historias del arte y del judaísmo con Pedro Huergo Caso. Ya habíamos empezado este fin de semana con una primera entrega y ahora llegamos a nuestro formato habitual que será en estos días. Y vamos a seguir hablando, Pedro, de los grandes mecenas judíos del arte, ¿no?
Sí, hola, buenas. Vamos a seguir con un segundo capítulo de mecenas judíos en el arte. Y esta vez no vamos a estar en el pasado, sino vamos a estar en el presente y de algún modo también en el futuro, un poquito. Y no vamos a hablar de surrealismo como la última vez, sino de pop art, ni tampoco vamos a hablar de grandes socialites europeas, sino de fundaciones norteamericanas, aunque de algún modo también relacionadas con la nobleza europea. En concreto, nos encontramos con The Diller Furstenberg Family Foundation, la fundación de la familia Diller Furstenberg, y hablaremos sobre el rey de los mass media y la princesa de la moda, y conoceremos el papel que juegan como mecenas dentro del arte. Vamos a recordar a nuestra audiencia que tenemos un vídeo sin banda sonora que pueden activar para ilustrar este espacio mientras tenemos esta charla. Uh-huh. Diane von Furstenberg, más conocida en todo el público con sus iniciales, DVF, es una señora nacida en el 46 en Bruselas, concretamente en la última noche del año 46, y es hija de un hombre de negocios rumano asentado en Bruselas, Leon Halfin, y de una superviviente del Holocausto de origen griego, sefardí, llamada Lilian Namias. Lilian estaba dentro del campo de concentración de Auschwitz 18 meses antes de quedar embarazada de Diane. Diane crece estudiando economía aquí en Madrid, y luego pasa a Ginebra, y en Ginebra conoce un príncipe, alemán, Egon von Furstenberg, con el que tiene una relación intensa que les lleva a la boda, pese a la posición familiar del príncipe, porque no solamente es que ella sea judía, sino que ella también está embarazada y la familia no admite muy bien esto, pero ellos así todos se casan. Y creo, no estoy seguro, porque estos son detalles muy íntimos, pero creo que ante la oposición de la familia paterna, ella decide demostrar que no es una cazafortunas y decide ser una mujer independiente, una mujer que es capaz de trabajar cuando podía darse la gran vida como princesa. Entonces se quiere dedicar a la moda y ellos se trasladan a New York, que va a ser su gran base de operaciones a partir de 1970, y ahí tiene la suerte de crear una ropa que es el traje cruzado, que lo inventa ella, que hoy se puede contemplar en el MoMA, y que en 3 años vendió 5 millones de prendas. Entonces, y se hizo verdaderamente un camino dentro de la moda y una fortuna personal. Solamente en los años 80 ganó 1.000 millones de dólares. Mm. Bueno, el traslado a Nueva York, aparte de dar a luz a su hijo, Alexander, y tiene otra hija, Tatiana, acaba en divorcio y empieza una época en la esplendorosa vida nocturna neoyorquina del Estudio 54, en la que conecta con toda la fauna y flora que se reunía en estos lugares alrededor de figuras como Andy Warhol, el padre del pop art, que siempre ha tenido, por cierto, una tendencia muy matizada hacia el judaísmo. Aunque no con mucho éxito en el momento, había hecho una serie de serigrafías sobre los 10 judíos más influyentes del mundo, entre los cuales hay los famosos retratos de Kafka, pero después también hizo algunos de personajes que ya no eran tan grandiosos, como pueden ser los personajes de dos conversas al judaísmo, como Marilyn Monroe e Elizabeth Taylor, y también de Dayan von Fürstenberg. Dayan, en su autobiografía, dice que ella siempre ha estado relacionada con el arte desde la educación que recibió con sus padres, y ella no es artista, ni se dedicará nunca al arte, pero de algún modo lo que ella hace, que es la moda, tiene una parte muy artística, que es la estampación. La estampación de sus modelos tiene mucho que ver con el fauvismo de Matisse, con las repeticiones infinitas de motivos geométricos con mucho color, que tiene mucho que ver entre el fauvismo y el pop art. Y yo no lo llamaría arte, yo a la moda no la llamo arte, sino artesanía, porque es una forma estética de presentar un producto para la vida diaria, como puede ser cualquier otro. No es arte en sí mismo, pero bueno, tiene algo artístico. Y en estas fiestas, en el New York de los años 70, conoce a Barry Diller. Barry Diller, también judío, del 42, en San Francisco, es el rey Midas de los más media norteamericanos, es un gran empresario de los medios de comunicación, un gran ejecutivo de, hasta hoy en día, de la compañía de retransmisión de la Fox. Se inventó la película de 90 minutos para televisión y fue presidente de la Paramount, y a él debemos éxitos televisivos y cinematográficos conocidos a nivel global, como puede ser Grease, todas las películas de Indiana Jones o incluso Los Simpson. Es en los años 70 cuando se conocen, y han sido siempre amigos muy íntimos, y se han casado en el año 2000. Aunque no vivan juntos, viven en casas separadas, por supuesto en el Village, y al casarse crearon la fundación de The Diller Fürstenberg Family Foundation. Está dirigida por el hijo primogénito de Dayan, Alexander von Fürstenberg, que es el hijo del príncipe alemán con quien ella se casó, y que aunque no tiene derecho a usar el título de princesa, su nombre artístico como empresaria y diseñadora de la moda de lujo, pues ella sigue siendo Fürstenberg, conocida por todo el mundo como DVF. Bueno, esta asociación, esta, perdón, fundación, no solamente se dedica a promocionar el pop art, incluso hasta en el escaparatismo de las tiendas, o va mucho más allá de lo que son los motivos de los estampados y de todo esto. Por ejemplo, una de las más comentadas actuaciones que ha tenido esta fundación ha sido el año pasado, con motivo del quinto centenario del gueto de Venecia. Ellos fundaron el Comité para la Herencia de Venecia con el objetivo de donar 12 millones de euros para la reconstrucción del primer gueto que hubo en el mundo. Tenían que restaurar 5 sinagogas del siglo XVI y crear el Museo de Arte Hebraico. Esto ha sido muy, muy comentado en prensa de todo tipo, porque se trata de una maravillosa forma Por un lado, desgravar impuestos. No olvidemos de que en Estados Unidos las fundaciones privadas tienen unas desgravaciones del 100% en sus impuestos. Pero también nos tenemos que dar cuenta y nunca olvidar de que esto se está haciendo a través de unas acciones que están haciendo bien no solamente a la economía familiar de esta familia, sino también pues, a todas las personas que han tenido trabajo a través de los diversos proyectos y, en general, al público que puede ir a Venecia y encontrarse con que el gueto esté totalmente reformado y en condiciones de ser visitado. No solamente se dedican a esto, se dedican a muchos campos, se dedican incluso hasta al mundo del medio ambiente. En el 2011 ya habían donado 20 millones para un parque, el Highline Park en Nueva York, y en el 2012 incluso 30 millones para la Hollywood Foundation, una fundación destinada a paliar los efectos derivados de la tercera edad en personas que han trabajado en el show business y que de mayores se ven con algún problema. También, por ejemplo, se dedican a construir el edificio de Chabad en Los Feliz, en Los Ángeles. Y en lo que tiene que ver con respecto a las artes, han creado también la Alianza para los Jóvenes Creadores. También son grandes supporters del Metropolitan y actualmente se encuentran detrás de uno de los grandes proyectos artísticos que se está generando en New York. Es Zed, el cobertizo. El cobertizo que se inaugurará en el 2019 y que es un nuevo centro de innovación artística para todas las disciplinas, desde el teatro a la danza, pasando por el arte plástico, la escultura, todo lo que sea innovación artística, y que es una especie de arquitectura cinética. Lo que es el edificio es un edificio de 6 plantas que es móvil. El arte cinético es el que está basado en el movimiento y este edificio es exactamente lo contrario a una mole estática. Va a ser un espectáculo que además tiene un encargo especial, pero que nadie sabe cuál es hasta el día de su inauguración, que se correrá a cargo de Lawrence Weiner, un judío del Bronx, que es el padre del arte conceptual y del post-minimalismo norteamericano. Y aquí esto enlaza también con el arte práctico, que tiene un punto conceptual de referencia, que salvando las distancias tiene que ver otra vez con el arte práctico del pop art de Andy Warhol, la consabida lata de sopa Campbell. Solo que aquí ya no estamos en la estantería de un supermercado, sino que estamos en que los edificios ya se convierten en arte cinemático para desarrollar el posminimalismo. Bueno, pues esto está pagado por la fundación de Diane von Fürstenberg y el señor Diller, el rey de los mass media y las princesas de la moda. Estamos hablando de un tipo de mecenazgo de nuestro tiempo. No estamos hablando ya de las grandes familias aristocráticas del siglo XIX rodeándose en sus salones privados de grandes artistas, sino estamos hablando del mecenazgo del siglo XXI y está en manos totalmente del judaísmo. Así que bueno, tenemos una gran disculpa para preparar un viaje a Nueva York.
Bueno, en el próximo viaje no se olviden de visitar estos sitios que está señalando, y hasta entonces seguramente The Jet ya estará inaugurado. Muchas gracias, Pedro Huergo Caso, por acercarnos una vez más a estas historias del arte y del judaísmo, y te invitamos a renovar nuestro encuentro la semana próxima.
Sin duda alguna. Muchas gracias a vosotros, a toda la audiencia, y nos vemos la semana que viene con algún aspecto artístico y judaico más. Hasta la próxima.